Ay, qué guapos muchachitos hay por acá. Yo soy Cacho Cantú. Y a mí me gusta empezar confesándoles un secreto. Me han dicho que se me nota un poquito, pero no estoy muy seguro. La verdad es que yo soy... Es que me da vergüenza en la tele. La verdad es que yo soy diseñador gráfico.
Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast. Yo soy José María Chema Martínez y este es el quinto episodio del podcast de Sobredosis. En este episodio tuve el gusto de entrevistar a Cacho Cantú, comediante de stand-up, homosexualmente gracioso, que disfruta de la vida, se burla de todo, pero más de ti, según en su descripción en Twitter. En esta entrevista platicamos de cómo y por qué es que Cacho decidió subirse a un escenario, su forma tan natural de hacer comedia, buenos y malos shows, su ingreso a la Diablo Squad y demás temas. Me gustó mucho esta entrevista y se me hizo muy interesante la forma en que Cacho hace su comedia. Es muy natural, espontáneo, una agilidad mental cabroncísima para elaborar un chiste en vivo. Y al final de la entrevista, por cuestiones de tiempo, no pudimos terminar de abarcar varios temas. Sin embargo, habrá un segundo episodio más personal, así lo menciona Cacho. Y si quieres, puedes seguirme en Twitter, estoy como @queridojos, y puedes enviarme tus comentarios, dudas, recomendaciones, etcétera. Y sin más, vamos a darle al episodio número 5 con Cacho Cantú desde su casa en Monterrey, Nuevo León.
Bueno, pues, ¿quién eres tú?
¿Quién eres tú? Cacho Cantú. Ah, ¿de qué? Porque rima, ¿sabes? ¿Sí lo entendiste? Cacho Cantú, porque el mejor amigo que quieres tú.
Ah. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo matas el tiempo?
Soy Cacho Cantú, me dedico a matar el tiempo y lo mato diciendo pendejadas y me pagan por decir pendejadas.
¿Cómo empezaste a decir pendejadas?
Pues así como tal yo que haya empezado a cobrar por decir pendejadas, no, sino que a mí se me invitó a pagarme por decir pendejadas y yo acepté. Entonces, cuando yo estaba en el Escocés, que es el bar donde los jueves se hace micrófono abierto para comediantes que quieren probar su material, que quieren contar chistes de su autoría y demás. Y entonces ahí me vio un señor que se llama Marlon Show, como a los 3 meses que yo empecé a hacer comedia, 2-3 meses, y me dijo que le gustó lo que yo traía. Entonces me dijo que me invitaba a su bar a pues hacer show.
¿Qué bar?
Y que me iba a poner, el Comedy Antro se llama, sigue abierto.
Ah, ok, ya.
Ajá, entonces Marlon Show es mi padrino de comedia.
O sea, antes de esos 3 meses, ¿cómo fue que te nació la idea de subirte a... O sea, ¿cómo, a quién viste o cómo...?
Ah, no, de hecho, yo me había ido de viaje y regresé. Me noté mucho que allá en Argentina había muchos bares que te decían stand-up, 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 pero te daban flyers, ¿sabes? Y yo, pues, ni sabía que era el stand-up y yo de que, ah, o sea, tiraba los flyers de que ni sabía que era. Y cuando regresé acá, comencé a trabajar en una agencia de publicidad y todos fue de que, hey, hay un bar que está bien padre y van comediantes de que a contar chistes que ellos escriben, no sé qué, de que vamos. Y yo de que, ah, pues, bueno, vamos. Ya total, fuimos y me decían de que, güey, súbete, me decían mis amigos, ¿no? Los de la agencia. De que, güey, súbete, no sé qué, todavía hay espacio de que en el pizarrón. Y yo de que, para tirarles a León, les dije de que el otro jueves. Entonces, el miércoles me hablaron y me dijeron, hey, ¿ya estás listo para mañana? De que ya reservamos, vamos a ir toda la agencia. Y yo de que, madres, ¿de qué les voy a hablar? ¿Sabes? O sea, obviamente no estaba preparado para absolutamente nada.
O sea, pero naturalmente ya eras... O sea, sí, tenías como que una capacidad de...
Sí, de hecho, por eso me decían que me subiera, porque siempre los hacía reír en la oficina.
Ok.
Entonces, ahora querían que lo hiciera públicamente. Y pues ya, dije, les voy a hablar un poco de mi vida, les voy a hablar de esta situación, de esta situación, de esta situación. Y pues a ver qué sale. Entonces, la primera vez que me subí me fue increíblemente bien. O sea, demasiado bien.
Pero previo a eso ya, o sea, te avisaron un día antes. Ajá. Llegaste a tu casa y te pudiste escribir o dijiste...
No, les dije, les voy a platicar esto. O sea, les voy a platicar esto que me pasó en la vida, esto que me puede pasar, ¿sabes?
Solo fue...
Y ya.
O sea, solo te subiste y platicaste de algo que te pasó y ya.
Y yo siempre digo que, bueno, al principio cuando yo empecé a hacer comedia, yo digo que esas historias que cuento, si te las cuento llorando vas a llorar, ¿sabes? Porque son cosas muy culeras, pero como te las cuento riendo, pues te ríes. Está chido, yo creo que es una forma muy padre de desahogar sentimientos negativos que tienes y convertirlos en positivos y echarle pa'lante, ¿sabes? De que está chido.
Y luego después de eso, o sea, ¿eso fue tu primera vez ahí en el escocés, en un open mic? Y ya, ¿cómo fue el...? O sea, ¿te gustó las risas? ¿Te gustó el ser,
sí,
estar
de hecho,
en el spotlight?
De hecho, cuando la primera vez que me subí, después no me volví a subir como... Hasta... Pasaron como 3 meses para que me volviera a subir en el escenario.
¿Por qué?
Porque dije, no, fue de que...
O sea, realmente no veías...
No, o sea, fue carrera. Como que, nada, fue una cosa de un día y ya. O sea, ya lo hice porque mis amigos me lo pidieron y ya. Y entonces, pero seguía yendo a ver. Y de repente me decían, pues los del colectivo de Estando Monterrey, me decían, de que súbete otra vez, no sé qué, y así. Y yo de que no, pues es que... Pues no sé, como que no se me hace justo subirme al mismo escenario y platicar lo mismo. Hasta que ya después entendí que pues no siempre es el mismo público. Habrá una persona que ya vio tu show y pues a lo mejor se lo va a chutar algún chiste repetido. Pero pues, ¿sabes?
O sea, pero realmente ahí todavía no era como que tenías un show, solamente fue algo de una vez.
Sí, y... no, fue algo de una vez y ya. Entonces duré como 3 meses e iba, incluso festejé mi cumpleaños ahí, ¿sabes? Fue de que está padre. Y ya... pasaron, te digo, los 3 meses y luego ya dije de que, pues bueno, o sea, me voy a volver a subir.
Ya, ahora sí con un...
Y conté otra cosa. Conté otra cosa. No, no, al principio no. Conté otra historia distinta. O sea, todas las historias son personales. La primera que yo conté en mi vida fue acerca de mi mamá. Y la segunda fue acerca de mi hermano. Este, que aquí está abajo, de hecho, tomándose unas chéves. Sí. Y pues me volvió a ir bien. Y dije, eso está padre, ¿sabes? O sea, saber que, o pensar que la gente a lo mejor también tuvo un día bien ojete como el tuyo y que tú estás haciendo que aunque sea 1 minuto, 10 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, tú lo estás haciendo feliz por un momento, es como que wow, ¿sabes? Siento que es como un bombero que rescata a un gatito, ¿sabes? A lo mejor... no es su trabajo principal, pero puso su granito de arena, ¿sabes? Entonces está como que chido.
Entonces, ya después de las segundas, terceras veces, cuando ya dijiste, ok, quiero seguirlo...
Sí, haciendo, pero nunca pensé que se pudiera ganar dinero por hacer esto. O sea, yo lo hice desinteresadamente, 100%. Actualmente lo hago desinteresadamente. O sea, mi único interés es que la gente sepa que yo tengo algo que decir, que merece ser escuchado y que a lo mejor aprenda algo y de pasada se ría. O sea, no sé, como en la escuela bien maestra de que... Entonces... Ay, y yo no sabía nada de comedia. Yo no... O sea, yo ni siquiera sabía que era stand-up. O sea, el nombre. Lo único que yo sabía de comedia era que mi papá, cuando nos íbamos de pesca, ponía los cassettes de Polo Polo.
Sí.
Y ya. Pero no le digas a tu mamá, porque es bien grosero. Ah, bueno, está bien.
Que todos pasamos por eso, ¿no?
Sí, claro, obvio. Obvio, son pésimos nuestros padres. Nada, pero pues sí, era lo único de comedia que yo había visto. O sea, nunca había visto un monólogo unipersonal, ¿sabes? Nunca. Entonces, pues lo empecé a hacer y lo hacía nomás para divertirme. Hasta que llegó Marlon, te digo, como a los 3 meses, y me dijo, me gustó tu cotorreo. Ven. Vente a mi bar, fui a su bar. En su bar me fue de la chingada. Pero me sirvió mucho para detener y decir por qué. ¿Por qué me fue de la
¿Fue
chingada?
¿Fue la primera vez que te fue mal? ¿O ya había habido...?
Sí, probablemente sí. No estoy seguro.
Pero mal en el sentido de que no te salió como tú esperabas, la gente no se rió.
De que la gente no se ría.
Cero.
Cero. O sea, sí, de que es súper mal.
¿Ay, de qué hablaste?
De lo mismo. Pero el tipo de público es muy distinto. O sea, el público del escocés es más millennial. Son personas, no sé, ¿qué te digo? De 25 a 35 años. Yo creo que es el público. Y pues acá el público era de 40 a 80 mil años, ¿sabes?
Entonces, ¿y hablaste de tu hermana, de tu... digo, de tu hermano, perdón, o de tu mamá, o de...?
Sí, hablé de mi mamá, de mi papá, de mi hermano. Y así como que no funcionó y me detuve y dije, ¿por qué no funcionó? Entonces dije, ¿sabes qué? No se ríen porque no se sienten identificados conmigo, porque no saben ni siquiera nada de los temas que estoy tocando. Entonces dije, déjame actualizarme para poder hacer reír a más masa, no solo a un público en específico. Entonces ya empecé a escribir otros chistes de mi prima la pendeja, de que todos tenemos una prima pendeja. O sea, todos la tenemos. Entonces escribí de eso y la gente ya empezó a reaccionar como más, pues más cool.
Pero ahí todavía no sabías como que las reglas, por así decirlo,
no,
de,
para
de
nada.
La escritura o de...
Para nada, no sabía absolutamente nada.
Okay.
Ya después sí tomé un curso.
¿Tallereaste?
O sea, tomé un curso, pero...
¿Quién lo dio? ¿También ahí mismo
Luiki,
en el COSES?
Ajá, Luiki Wiki.
Yeah, sí.
Y pues ahí aprendí algunas cosas. Después el segundo curso que tomé, pero ya fue muchísimo tiempo después. Incluso ya después de haber grabado Comedy Central, tomé un curso con el Nicho Peñavera, que ahí aprendí todavía muchísimas más cosas. Y luego ya después tomé un curso con Gus Proal, y ahí aprendí todavía más cosas. Entonces, yo digo que... Vaya, no es cierto, ¿verdad? Pero yo digo que lo que más me arruinó a mí fue tomar cursos.
¿Por qué?
Porque, o sea, yo decía mi material bien fácil.
Natural.
O sea, de que tienes que hacer 15 minutos. Y yo dije, ah, ok. Y, ja, 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 15 minutos. Cagado de risa. Y ahora que entiendo la comedia es de que, oh, Dios, no. Esta herramienta no se usa así. Oh, debería de utilizar esta herramienta. Oh, como que debo de utilizar mi conocimiento de la comedia para escribir.
Pero pues también la comedia es algo que sí puedes romper, ¿no? O sea, sí se puede
sí,
romper.
Sí, claro, claro, pero como que ya se te contamina la mente. Y vaya, es para bien, ¿sabes? Porque esos chistes que a lo mejor escribo ya con conocimiento de comedia dan más risa, pero es más difícil sacar más tiempo. Es como sacrificar el tiempo por más risas. ¿Sí me expliqué?
Sí.
O sea, de que no saqué 15 minutos, saqué 5, pero estos 5 dieron más risa que 15. Entonces, como que, ¿qué prefieres, risas o tiempo? Bueno, yo prefiero risas, entonces.
¿Cómo es un taller? O sea, muchos me han dicho que un taller, pero o sea, llegas, o sea, ¿qué?
Normalmente el piso está muy sucio, hay, ya sabes, herramientas, pericas, máquinas, motores... O bueno, depende del giro del taller, si es eléctrico, si es mecánico.
¿Cómo es un curso de stand-up, güey?
Ándele, culera. Pues, como un curso.
O sea, pero de que...
O sea, llegas,
es que no
tópicos.
Sé, digo, te ves escritura o cómo pararte, cómo hablar, cómo... Porque, digo, cada pues, persona tiene su...
Su estilo.
Su estilo, ¿no? O sea, sí. Pero si fuera música te podría decir, no, pues primero te enseñas, si es guitarra, pues la primera cuerda vas haciendo escalas, ¿no? Con los dedos y así te vas yendo. ¿Cómo vendría siendo en un curso? Porque
pues es que
los cursos que, perdón, los cursos que tomaste, los tomas tú, que ya tuviste experiencia como un güey que nunca ha hecho.
Sí, pero, o sea, los cursos varían, o sea, varían bastante dependiendo como del objetivo del curso. O sea, es de que... O sea, con Nicho se veían más cosas como de clown, de expresión corporal, de, ¿sabes? Todo eso. Sí se vio formas de escritura y herramientas de la comedia. Con Gus Proal vi más el por qué existe la comedia, ¿sabes? Desde tiempos, desde antes, desde la comedia del arte o no sé cómo chingado se llamaba. Porque a esa parte no le puse mucha atención.
Sí, el arte dramático.
Sí, no, pero es que se llama esa época como del arte, pero es como D-E-L-L-A-R-T-E.
Que al final de cuentas no te sirvió.
No, bueno, o sea, eso es como parte de la historia. Es que es como entender por qué existe la comedia y con qué objetivo empezó a existir.
Sí.
Y luego también, pues te digo, herramientas de, no sé, la regla de tres. Que la regla de tres, por ejemplo, Nicho me la explicó de una manera como fácil de que la captara. Que era, la regla de tres es decir, algo lógico. Lógico e ilógico. Entonces, Nicho, precisamente, Peñavera, tiene un chiste donde dice: mi mamá no sabía que yo era gay. Mi hermana no sabía que yo era gay. Mi novio no sabía que yo era gay. ¿Sabes? Entonces ahí está. O sea, es algo que parece que pertenece al mismo grupo,
pero
es absurdo. Entonces, así me lo explicó. Y Gus Proal me explicó otras cosas, como cómo limpiar un chiste, con qué técnicas. Hay una técnica que es como los sombreros de colores y cada sombrero tiene una función y te tienes que regresar a ver el chiste, ¿sabes? O sea, de todo se aprende algo.
¿No te ha cambiado como la manera de ver comedia? O sea, como que eres
Sí,
más crítico, eres más...
te
¿Sí?
arruina tus risas totalmente.
Porque lo estás estudiando.
Porque lo estás estudiando. O sea, por ejemplo, bueno, siento yo, digo, obviamente cualquier otro comediante se puede sentir diferente a mí, pero siento que a partir de que hago comedia, me río de cosas más tontas, más como, ¿qué te digo? Como algo que pasa en una situación con tus amigos y dices una pendejada bien simple.
Que no da risa quizá o
Ajá, y a
que...
mí y ya me cago de risa porque ya la comedia como tal es como la estoy analizando de que a ver qué hizo aquí, sabes, de que intentó, sabes, como que
¿Te has robado
dices,
algún chiste de tus amigos? Así como que
¿me he
déjame lo
robado un chiste
apunto.
de mis amigos?
Sí,
No.
¿no?
Hubo una vez un güey que se subió una vez al micrófono abierto. Nunca en mi vida lo había visto. Dijo un chiste buenísimo que me dio tanta risa. O sea, me cagué de risa. Y entonces me le acerqué y le dije, ese chiste ya no es tuyo, es mío. Así le dije, ese chiste ya no es tuyo, ya no lo puedes contar, ahora es mío. Y el güey de que cómo y la verga y de que no, jajaja, ja, ja, no te creas. Pero justo ese día yo andaba pedo y no me acuerdo del chiste. Y el güey no ha vuelto a ir.
¿Y no te
No
acuerdas de
sé
quién
cómo va
era
el
o
chiste. No, no
no?
sé cómo se llama. No tengo idea de quién es. O sea, era la única vez que yo lo había visto en mi vida.
O sea, si iba en serio, si te lo ibas a robar.
No, no me lo iba a robar, pero, o sea, se lo iba a pedir, ¿sabes?
Okay.
O, por ejemplo, hay un chiste de un güey de acá que se llama Iván González.
Sí, el de Roque Feme.
Ajá.
Sí.
Hay un chiste que me gusta de él, que trata de si los gays fueran buchones.
Okay.
Y es un más bien, no es como un chiste como tal, sino es una canción de cómo serían los narcocorridos si los gays fueran buchones. Y de que traigo las uñas pintadas. Y que mis granadas Louis Vuitton y la chingada. No me acuerdo bien cómo va la canción. Y le dije de que, güey, de que por favor dame ese chiste, ¿sabes? Y fue de que, no, el chile no, sí, o sea, sí le funciona a él en su show. Y dije, ah, pues bueno. O sea, ya yo tendré el mío. O sea, yo tengo mis chistes. Nunca en la vida me he robado nada de otro comediante. A lo mejor he dicho.
Porque no se me ocurrió a mí.
No, 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 que a lo mejor he dicho a cosas que nadie sabe de quién son. ¿Sabes? Como chistes de la comunidad,
De
pero.
Pepito, da cuenta.
Ajá, pero.
Sí.
O sea. Cortititos, situaciones así de ¿cómo se la está pasando? Ay, la vez pasada me dijeron por abajo de la mesa, pinches drogadictos, ¿sabes? Ja, ja, ja. Nadie sabe de quién es ese chiste, güey. Simplemente existe y ya. Entonces, de ese tipo de cosas sí he dicho, pero no, nunca he. Na, ningún chiste de ningún comediante. Nada, ni una palabra, sí.
¿Y nunca
Nada.
has escrito algo, que dices, no, mejor no?
Sí.
¿Sí?
Claro.
¿Sobre qué tema
Claro.
o sobre...?
Hubo uno que. Ah, dije que no porque. O sea, muchas cosas en la comedia son reales. O sea, son vivencias tuyas. Y algunas otras cosas son inventadas. Pero como quiera le tienes que ser fiel a tu personaje. O sea, yo no les puedo contar un chiste donde yo no pertenezca o que no se me crea que me haya pasado.
¿Tú tienes un personaje o...?
O sea, vaya. O sea, tú eres un personaje
Okay.
en tu vida diaria.
Sí.
¿Sabes? Entonces imagínate que tú llegas con tu jefe del trabajo y le dices de que, ay, es que me duelen los pies porque ayer fui al Far West Rodeo y bailé Bobby Pulido toda la noche. Pues no te va a creer porque no bailas Bobby Pulido. Entonces yo no puedo llegar con la gente y decirle me duelen los pies porque ayer bailé toda la noche Bobby Pulido. Porque no va mi personaje ahí.
No, pero mi pregunta va más relacionada a de que dijiste quizá que ese chiste o
Ah,
esa
bueno, sí.
que...
O sea, no, no le, no, no iba con mi esencia, con mi forma de ser, porque el chiste estaba muy como escatológico, muy de popó. Entonces, pues yo no cuento chistes sucios. O sea, yo cuento chistes más blanditos,
Ah, o
más.
sea, literalmente de popó, o sea,
Sí,
donde...
literalmente de popó. O
Okay.
sea, de donde comparaba que el amor es. No, las relaciones son como ir al baño. De que al principio, de que llegas y está todo limpio y de que ya me voy a sentar a cagar por fin, después de 12 horas. Ya voy a llegar, ya estoy en mi casa, está súper limpio el baño, papel de baño, toallitas húmedas, todo, todo precioso para que cagues. Y luego la cagas y dices tú, se me hace que ya me voy a parar, limpiarme y me voy. ¿sabes? Pero y luego piensas, ¿y si la quiero cagar otra vez? O sea, ajá, entonces era como muy así, pero como que hablar de popó en sí es, digo, no está fuerte el chiste ni
No, de
nada,
hecho, no
pero
está.
pues estás hablando de popó, a fin de
Sí.
cuentas, estás hablando de alguien sentado en el baño. Entonces, la gente normalmente se está imaginando lo que estás diciendo y también está intentando adivinar lo que vas a decir. Entonces, si la gente no adivina lo que vas a decir, da risa, porque ellos piensan como, me engañaste, hijo de tu puta madre.
Ahí se da, ¿es la regla de tres o es
Puede ser,
otra?
no, puede ser, vuelta de tuerca. O sea, no sé con qué, bueno, como el primer chiste que cuento. De que, ¿cómo están? Ya sé que ya se dieron cuenta por cómo hablo, por cómo me veo, por cómo me visto. Y sí, la verdad es que sí soy diseñador gráfico. Y eso es una vuelta de tuerca, porque la gente va a pensar o
¿Qué va?
piensa que voy a decir que soy gay.
Ajá.
Pero pues no, eso ya es demasiado obvio, güey. O sea, no te voy a dar un dulce así de que toma, ¿sabes? Entonces.
Oye, ¿y crees que el que seas gay o que tu personalidad sea muy gay, o sea, que se note mucho que eres gay, pues, juega a tu favor o...
Hay una cosa que se le llama defecto cómico, o sea, que como tal no sea un defecto, pero que es algo que le puedes contar a la gente para dar risa. Entonces, a mí me funciona, o sea, para mí está a favor. Y más que mi comedia no va de eso, no se trata de eso. Entonces, pues es como nada más es un toquecito de que, ah, está cagado que me lo esté contando un joto, pero no te estoy hablando de que se la chupó un güey. O sea, a mí
Sí,
no me
no, no.
interesa
Sí,
eso.
hablas más. De hecho, casi no hablas de ti. La vez que vi.
Sí, no, hablo más de mi familia, te digo de mi prima, hablo de mi
¿Y
hermano,
nunca
de
te
mi
ha dado miedo
papá,
que
de mi
los
mamá.
vean tu familia? O
Sí.
que. O sea, digo, con tus papás me imagino que no va a haber problema. Son tus papás, al final de cuentas. Pero con tu prima, con.
Ah, no, pero es que mi prima está tan pendeja que.
No te entiende.
No, no, no. Es que sabes que eso es una historia real, la que
Sí.
cuento. O sea, ahorita no les voy a contar el chiste, ya está próximo para subirlo a mis redes sociales para
Pero
que
si me lo
lo vean
contaste a
después.
mí, sí me lo sé.
Sí, sí te lo sabes.
Sí.
Y pasó en la vida real. Nada más hay una ligera modificación del chiste, pero sí pasó en la vida real. Y ella sabe perfectamente que estoy hablando de ella. Todo bien. Con mi mamá y mi papá sí me da miedo. Sí me da miedo de lo que cuento. De hecho, me han dicho varias veces, ¿cuándo me vas a invitar? De que a ver el show. Y les dije, no, pues no. De que no.
¿Nunca te han visto?
Y ahí te va. Cuando me llega el correo que quedé para Comedy Central, le dije, ok, si me quieren ver en el escenario contando chistes, esta es la oportunidad, ¿sabes? Pero van a tener que viajar a la Ciudad de México y verme en el escenario. Viajaron a la Ciudad de México, pagaron hotel y todo para verme 6 minutos.
Dura 6 minutos.
6 minutos, dura lo que grabé para Comedy Central.
Y no hablaste de ellos, eso sí.
No, porque ese chiste nada más lo escribí para Comedy Central.
Okay.
Porque yo siento que los chistes de escenario son distintos a los chistes para televisión, entonces es mi punto personal de vista.
¿Cómo?
Sí, o sea, es diferente porque a pesar de que hay público presente, tienes que pensar que va a haber público no presente, o sea, que va a haber gente que lo está viendo en la televisión. Entonces no te puedes tú poner a cotorrearte a alguien que está ahí en el público porque la gente de que lo está viendo por la tele no está viendo al público.
Ah, okay, ya te entendí.
O sea, no es como que, ay, sí, no sé, ya se te cayó el vaso porque andas bien peda. El de la tele no lo vio.
Sí.
Pero los demás, a lo mejor los demás en el bar, si escucharon que se le cayó el vaso, o si la están viendo, o vieron al mesero que fue a limpiar. Entonces, es muy distinto, siento yo, punto personal de vista.
Y ahí ese lo que contaste en Comedy Central, ¿ya lo desechaste? ¿O lo vas
No,
a...?
no lo cuento en ningún lado.
Sí, o sea, ya es como que... Ya,
Sí, ya
ya
lo
fue.
grabé,
Por
listo.
lo mismo de que va a haber gente que a lo mejor te va a ver a tal lado y
Ya
ya se
lo
lo
vi.
sabe. Ok.
H.
Lo de Marlon Show fue a los 3 meses que empezaste a hacer. Hace un año, ¿no? Tienes un año y cacho
No, yo creo
haciendo
que ya voy por los dos. O sea,
dos.
tengo 1 año y 10 meses, Paul.
Y cuando te lo Marlon fue cuando tú decidiste dejar de trabajar como diseñador en la agencia. ¿O cómo fue cuando dijiste, ¿sabes qué? Voy a
Sí,
dedicarme
de hecho,
bien.
o sea, dejé de trabajar en la agencia porque mi hermano me dijo que si me, o sea, que si me iba a trabajar con él. Pero no fue con Marlon, porque pues en un bar a lo mejor no se gana mucho de comedia. Entonces fue hasta después cuando ya entré a la Diablo Squad con Franco Escamilla. Vaya, sigo trabajando, pero menos tiempo y pues tengo que salir de viaje de vez en cuando. Entonces pues por eso de que trabajo con mi hermano para poder salir de viaje a hacer comedia. O sea, yo todavía actualmente no puedo vivir de la comedia.
Okay.
¿Sabes? Pero antes no lo pensaba, pero ahora es un pensamiento que está en mi mente.
¿Cómo fue que Franco te invitó? ¿O fue como Tavo que lo vio Poncho de Anda?
No, a mí fue en el... Haz de cuenta que cuando llegó la convocatoria de Comedy Central, decidimos todos los del colectivo de Estando Monterrey que íbamos a grabar el casting el mismo día. O sea, de que vamos a llevar cámaras y así, bla, bla, va a estar el público y todos vamos a grabar de que nuestro casting. Entonces, ahí estaba, ahí fue, me presenté y lo vi a Franco, pero te digo que yo no sabía nada de comedia. Eso fue como los 5 meses que empecé a hacer comedia. Y lo vi y dije, ese güey se me hace bien conocido. Y ya me tocó subirme al escenario. Y
o ya sea, ya haces comedia que en ese tiempo no sabías...
Sí, no. Okay. No empecé a ver comedia hasta como un año después. Y dije, a ese señor yo lo conozco, ¿sabes? Pero no sé quién es. Y ya estaba en el escenario. Y luego cuando me bajé me dijeron, no mames, te fue con madre. Fuiste el primero que hizo aplaudir a Franco. Y yo, ah, sí es Franco Escamilla, qué chingón, güey. ¿Sabes? Y yo de que qué padre. Ya nos felicitó y todo. Y yo de que, ah, pues qué padre. Y luego como a las 2 semanas ya me hablaron por teléfono. Y fue de que, hey, qué onda, de que,
caile. Pero fue igual, ¿caile un show o caile...?
Sí, o sea, primero me invitó a abrir a Guadalajara, pero vaya, no pude porque era de que ya este fin.
Sí, sí, sí.
Entonces, dije, no, pues ya ni modo, ya...
Me van a batear,
pero pues no, aquí andamos, Chavir.
¿Y luego la segunda vez? O sea, ¿esa fue la
primera vez? Sí, la segunda vez fue de que, oye, vámonos a Aguascalientes y así, y yo de que, ah, sí, man. Y ya me fui con ellos y todo bien. El primer show me fue de la chingada. De la super chingada, fue muy, muy mal.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque, como yo dije, esto fue lo que le dio risa a Franco, esto es lo que voy a contar.
Sí.
Entonces conté lo mismo que grabé para Comedy Central en un escenario y me fue de la chingada. Y luego, en la segunda función, en la misma ciudad, dije, güey, no, o sea, no me puede ir así. Entonces, ya conté mi material y me fue bien verga. Entonces, fue de que, ok, era por aquí.
En estos 2 años ya que tienes de hacer stand-up, cada cuando escribes... Porque yo te he visto y sé que improvisas demasiado.
Ajá.
O sea, me llama mucho la atención eso. Y qué chido, porque tienes una habilidad y facilidad mental también muy buena. Pero cada cuando escribes, porque me da la impresión de que tú te tienes más fe a ti mismo y a ver qué sale ahí. O lo que ya sabes, pero yo me gustaría saber si escribes y luego practicas frente al espejo o...
Ah, no, lo de practicar frente al espejo no, pero sí, sí escribo, pero muchas cosas se desechan, muchas, muchas cosas, a pesar de que estén buenas o no, las tiro. Lo que yo hago más que escribir es cuando vivo algo gracioso, grabo una nota de voz. Entonces tengo muchos chistes ahí, chistines, ¿sabes? O sea, como una idea de chiste, y luego ya después los desarrollo y claro, los hago chistes.
No tienes como que esta, ¿cómo decirlo? Como iluminación artística, de que estoy inspirado y te pones como que a escribir y ya.
A veces lo tienes que forzar. O sea, sí. La creatividad se tiene que forzar. Entonces, en todos los aspectos, no solo para hacer chistes.
Sí, no, sí, yo sé,
pero... O sea, la creatividad se fuerza.
O sea, ¿tú consideras que eres más creativo forzado?
No, yo sí soy más natural. Se me ocurre algo, lo grabo y luego me siento y lo escribo. O sea... De hecho, el único chiste que se podría considerar robado, que no es robado, o sea, no es robado porque no es de ningún comediante, sino que un amigo me preguntó, porque habían tenido una plática, él y sus amigos, y me preguntó que, imagínate que existía la penetransportación, de que te teletransportaras por medio de tu pene, y yo de que madres, güey, dije, ¿por qué? ¿Sabes? Y entonces me acuerdo que esa vez me habían hablado para grabar un programa de televisión que se llama Stand de Noche, que es local, y dije, madres, güey, no quiero contar de mi material en ese show porque no hay público presente. Entonces dije que...
Es aquí de Monterrey.
Sí. Dije, no quiero quemar mi material. Entonces dije, ¿de qué les voy a hablar? ¿De qué les voy a hablar? ¿De qué les voy a hablar? Y yo, de la penetransportación.
Pero que no por ser telelocal no tienes un...
No, no, ahí en ese programa no había límites.
O sea, podrías decir
verga si quieres.
¿En serio?
Ajá, podrías decir...
Era Televisa,
pucha. TV Azteca.
TV Azteca.
Ajá. Y okay. Y entonces conté el de la penetransportación. Y lo conté como de que... que yo tengo un superpoder que no me gusta, que mi superpoder es que me sé todas las canciones de Mandititita, ¿sabes? Y lo digo porque Dios no me dio un poder chingón. Como diría el Chicharito, ¿no? De que imaginémonos cosas chingonas. No sé, por ejemplo, se me ocurre la penetransportación. Entonces te propongo cosas de que los superpoderes no los puedes usar así por nomás, tiene que haber una condición. Entonces, ¿de que cuál sería la condición? Bueno, que alguien te tiene que agarrar el pene para poder penetransportarte. Y como que le iba como agregando cosas.
¿Eso lo apuntaste antes?
No, nada más lo pensé.
¿Era en vivo o no era en vivo?
No, era grabado.
Ah, ok. O sea, si tuviste como que pausas o fue así.
No, la... no, fue completo.
Güey, ¿cómo?
O sea, lo pensé antes de subirme, obvio.
Sí, sí, sí.
Pero ese chiste no está en ningún pedazo de papel.
Pero como, o sea, ¿no te dio nervio? ¿No te dio así como que cómo lo voy a...?
Es que sabes que cuando se me ocurre, hay veces que voy caminando y es de que, ¡ah, la madre! Y se me ocurre el chiste ya completo. Ya se me ocurre con herramientas, con metodología, con todo. Ya aparece el chiste normal, así, completo. O sea, con regla de tres y la chingada, así de que, bla. Entonces es de que, pues ya, aquí está el chiste. Entonces,
es un comediante nato, güey.
Cuando me pasa así, no lo tengo que escribir en ningún lado porque nació en mi mente, se creó en mi mente y salió de mi boca. Y ya, y ahí está, sale en mi mente. Hay chistes que no están escritos en ningún papel. De hecho, me atrevería a decir que de la hora completa ningún chiste está escrito en papel.
¿Cómo juegan con los... Bueno, tú, ¿cómo juegas con los tiempos? O sea, ¿cómo sabes cómo...?
Yo por chistes. Okay. O sea, yo sé cuánto dura mis chistes.
Porque se puede decir que es tu práctica, ¿no?
Ajá. Pero haz de cuenta que si yo a veces siento de que se me hace que dije el chiste muy rápido, entonces cabareteo tantito con la gente y quemo ese tiempo. Pero todo lo hago, bueno, yo en particular lo hago mental. O sea, no tengo un reloj. O sea, yo digo, de este chiste a este chiste es una hora. Se chingó.
Pero nunca sabes si realmente fue o...
O sea...
Vaya, sabes al final, pero...
Me pasa de que hice 58 minutos. Ah, ok. Ajá. Sí. De que hice 50 minutos. Ah, ok. O sea, son 10 minutos. O de que tienes 15. Normalmente cuando tengo 15, hago 13. O sea, es como...
¿Y qué prefieres? ¿Como que tiempos largos o...?
No, pero, o sea, bueno, pues es que depende. Pero, pues no importa, o sea, si me pones 15-15, si me pones media-media y si me pones hora-hora. O sea, como quiera, hasta... La hora casi no me gusta, media está padre.
¿Por qué?
No sé, como que siento que la gente se fastidia, en general. O sea, 40 minutos siento que es lo ideal. Y ¿y qué? Entonces, no sé de qué estaba hablando.
De los tiempos en el escenario.
Ajá, bueno, 40 minutos es lo que...
¿Tienes algún... que, o sea...
Ah, perdón, ya me acordé que iba a decir. Que si me dicen, tienes que hacer 15 minutos... Prefiero hacer 13 a hacer 16 porque me estoy robando el tiempo de alguien más.
Ok.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Entonces...
Y ahorita ya, manejas, por ejemplo, ahorita
un
que... Ya, ahorita que has tenido oportunidad de viajar y que has hecho show en varios estados, ¿tienes como que algunos chistes o alguna rutina que vas a hacer en, no sé, Ciudad de México y en Guadalajara y o así?
Bueno, no sé si se le llame así, pero yo le digo así porque así se llama en el marketing. Yo tropicalizo los chistes. Entonces, si digo el nombre de una colonia de acá, voy allá y pregunto, ¿qué colonia tiene estas características? Y de que, pues esta. Ah, ok. Y ya. Y de que pues, lo tropicalizo. Y la gente agradece mucho eso. O sea, la gente le da mucha risa que les digas algo que ellos conocen.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Es lo que hago.
Pero, o sea, en sí no cambia, o sea, nada más...
Nada más cambia cositas.
¿Y nunca te ha tocado que alguien se ofenda o te grite algo o te...?
Nada.
¿Nunca?
Nada.
O sea, cuando te ha ido mal es nada más que nadie se ríe. Ajá. O sea, has tenido suerte. Uh-huh. ¿Y no tienes como que algún tipo de proceso previo a salir? No sé, hacer lagartijas o de qué.
Ay, sobre todo yo. No, es que sabes que yo no me pongo nervioso antes de subirme.
Yo sé.
A mí me da un hype después de que me bajo.
Como que...
O sea, es como me acelero. Cuando ya estoy abajo del escenario, me acelero. O sea, es de que...
Te haya ido bien o mal.
Sí, empiezo a pensar un chingo de cosas y como que... De que ajá. Y a veces no hablo cuando me bajo. O a veces sí, o a veces hablo un chingo, o a veces... ¿Sabes? Entonces, varía un chorro, pero siempre me pasa después de... Antes no. La única vez... que me puse súper nervioso Y no fue por las cámaras, fue porque estaban mis papás. Fue cuando Comedy Central.
Sí, sí, sí.
De hecho, en la rutina hay un pedazo donde digo, y le pregunté, y no era pregunta lo que seguía, era una afirmación que él me decía. Y yo de qué madres, güey. Y por mi mente, te lo juro, en mi mente pasaron 10 minutos de que yo estaba callado. O sea, según yo, estuve 10 minutos sin hablar. Y luego dije, qué suspenso, ¿verdad? Y seguí el chiste. Y ves el video y dura medio segundo. Pero yo en mi cabeza hasta fue de que ya. O sea, yo me imaginé haciendo eso de,
sí,
que,
sí, sí.
De que moviendo las manos así de que ya paren de grabar, ya la cagué.
¿Se puede hacer eso?
No, pero yo me imaginé, sí, eso en mi mente.
Pero pues digo, qué chido que al final nada más fue un error en tu mente.
Pero como quiera estuvo bien, cabrón.
Oye, ¿tus papás qué te dijeron después de que te vieron?
¿Sabes qué? Si estaban complicados los temas que hablo, que hablé en ese día, y pues mis papás pues son señores, o sea, es diferente.
¿De que contaste temas de sexuales,
sí,
o de...?
Sí. Conté varias cosillas y pero fue tan padre la reacción del público, así de que cuando me bajé, de que todos felicitándome así, que mi papá traía una cara, güey, como de niño chiquito, te lo juro, así como que es mi hijo. ¿Sabes? Me dio mucha risa, estuvo muy padre.
O sea, realmente no te dijeron como que, ay, mijito, estuvo muy fuerte, o sea, fue como que felicidades.
Sí, fue de que la gente reaccionó bien, entonces todo bien. Y obviamente los temas, claro que no les gustaron para nada, pero ni modo, es parte del trabajo.
¿Y ya ni de pedo lo vuelves a invitar a otro?
Ahorita no.
¿Por lo mismo de que te pones nervioso o por...?
Porque todavía tengo chistes de ellos, entonces esperaré.
¿Cada cuando crees que ya es debido ya desechar?
Sabes que te vas dando cuenta, de que ya no los cuentas igual, de que...
¿Te hartas?
De que ya te hartaste.
Tú ya has desechado, me imagino.
Sí. Varios chistes y eso, entonces te hartas de contarlos y dices, ay, necesito uno nuevo, y lo haces.
A ver, ¿cuánto llevamos? Llevamos 40 minutos. ¿Tienes tiempo todavía o...?
La verdad que me estoy cagando. Sí. Y quiero tomar cerveza con mi hermano y mi papá.
Pues...
Y así. Pero les prometo que va a haber una segunda parte de esta entrevista, más perso.
¿Sí? Sí, sí. De hecho, me quería meter en más personal.
No, not pero... yet. Hay gancitos en el refri.
O sea, que tu papá está...
Ajá, está en su paz, mi hermano, y así.
Bueno, nada más en lo que... Sí le seguimos para no darte las últimas como que dos preguntas que siempre hago.
¿O cómo? O sea, ¿si hacemos otra entrevista?
Sí.
Yo por mí sí, okay. Pero un día que no esté nadie.
Ok.
Para que terminamos y cojamos.
Excelente. Sí, pues ya hemos dormido juntos.
Sí.
Abrazados.
Uh-huh.
La primera vez que nos conocimos, ¿eh?
La primera vez que nos conocimos dormimos abrazados.
Qué fácil somos.
Qué joto eres.
Ah, porque yo, sí, es cierto, porque yo era, bueno.
Sí.
Bueno, entonces aquí la dejamos ya, le pauso.
Sí. Y muchas gracias a todos por escuchar esto en Radio Fórmula Cadena Nacional. Se quedan con más música. Yo soy Cacho Cantú. Y estás en el podcast de Chemis.